LULE, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil, presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción.
Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un programa más de Padres en Construcción. Mi nombre es Pamela Omaña y será un placer estar con ustedes en este programa. Y hoy vamos a estar hablando acerca de crianza y disciplina. Ese va a ser nuestro tema. Muchísimo que hablar, ¿verdad? Definitivamente, esto es algo de todos los días y podríamos casi que dedicar casi que un mes entero a la crianza y la disciplina, puesto que es un tema bastante a veces complicado. Creo que hoy en día tenemos muchísima información de muchos lados. Y como padres a veces nos enfrentamos a no saber qué hacer, no saber cómo resolverlo, porque hay tanta información, pero también tanta información que nos confunde, que tiene diferentes metodologías, que al final pues no sabemos ni qué hacer ni cómo colocar ciertas herramientas o ciertas cosas para poder hacer la crianza de la mejor manera. Sin embargo, yo creo que algo que nosotros tenemos que entender como padres que somos cristianos es cómo entendemos la palabra de Dios bajo la crianza y la disciplina. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de cómo debemos criar bajo eso? Porque definitivamente hay muchísimas opiniones hoy en día de profesionales que nos hablan sobre la crianza como tal, mas no todas son las indicadas ni las correctas para nosotros los que somos hijos de Dios y para aquellos hijos que están criándose en un hogar donde es cristocéntrico. Así que definitivamente vamos a hablar un poco acerca de esa crianza de que hemos visto, ¿verdad? Y que realmente la palabra de Dios nos guía y nos indica un poco sobre esta situación. Y también creo que parte del proceso como tal es poder nosotros centrarnos y decir, bueno, está bien, hay muchas cosas, muchas metodologías, muchas personas hablando sobre crianza y disciplina, pero ¿qué es lo que mi hijo necesita? Yo creo que definitivamente empecemos por todos los niños son distintos. Y esto es algo que a nivel de psicología siempre se lo digo a los padres. Todos los niños son distintos. Lo que me sirvió con fulanito no me sirve con el otro. Y la técnica que dicen ser la más famosa puede que con mi hijo no sirva. Ah, como puede ser que me funcionó perfectamente. Y los niños tienen una particularidad. Lo que me funciona hoy no necesariamente me va a funcionar mañana. Entonces, también por eso tenemos que nosotros ser, digamos que un poco instintivos de empezar a ver qué es lo que mi hijo necesita en el momento y en la condición por la cual estamos pasando. No es lo mismo colocar reglas en un niño que todo anda bien en el hogar a colocar reglas en un niño donde el hogar se está siendo disfuncional. Entonces, definitivamente, como padres tenemos que andar buscando la mejor información que nos sirva de apoyo para desarrollar nuestro rol, porque es un rol bastante importante y aparte bastante complicado, ¿verdad? Creo que nos toca muchísimas cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero solo pensar en que de mí depende lo que ese ser humano va a llegar a ser, porque es lo que yo le enseñé o no le enseñé, es una gran responsabilidad. De mí va a depender el hombre o la mujer que se llegue a convertir. Y también, si yo soy cristiano o cristiana, de mí va a depender que llegue a amar a Dios o no. Más en una sociedad en la que vivimos, donde todo el bombardeo es que usted no sea cristiano, que usted no ame a Dios, que usted no crea en Dios. Eso es lo que nos están bombardeando por todo lado. Así que es una lucha constante como padres de hacer lo mejor, de criar de la mejor forma y sobre todo bajo los caminos necesarios de Dios, ¿verdad? Y de alguna manera, la palabra de Dios tiene que estar implícita en toda nuestra crianza. Sin embargo, a veces es un reto enorme. Con esto no quiero decirles que definitivamente las herramientas que nos da la psicología no funcionan, porque sí, al fin y al cabo es mi trabajo también. Pero sí, nada de eso va a funcionar si yo no enseño y no formo en los caminos de Dios como tal a esos niños. Todo instrumento, herramientas van a ser un acompañamiento, sobre todo en este tipo de situaciones. Ahora, creo que es importante que nosotros empecemos, y lo voy a tomar de esa manera, empecemos abriendo un poco lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Yo creo que nosotros no debemos olvidar entonces ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra función? A mí hay algo que me encanta y creo que en otros programas se los he dicho. En la palabra de Dios habla, y ahorita más adelante vamos a leerlo, pero habla de instruir, ¿verdad? Definitivamente en el libro de Proverbios es un, yo creo que es como un libro de sabiduría ante el pueblo de Dios. Pero hacia la familia y la crianza, ¿verdad? Nos dice claramente lo que nos corresponde hacer. Y en Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, se nos ha olvidado muchísimo estos dos versículos que yo les acabo de mencionar, porque primero que nada, nosotros debemos como padres entender cuál es nuestro rol. Nuestro rol no es ser el mejor amigo de nuestros hijos, nuestro rol no es ser el papá más cool del momento. Nuestro rol no es ser el papá perfecto, nuestro rol tampoco es darle todo lo que nosotros nos dieron a nuestros hijos, eso no es nuestro rol, esos son, pueden ser añadiduras, digamos, de parte de lo que hacemos diariamente, pero el rol principal de un papá es como si yo entro a un trabajo y me dicen, este es su puesto de trabajo, eso es lo que me están diciendo a mí cuando yo soy mamá o papá. Cuando yo me meto en este mundo de la crianza, me dicen a mí, mira Pamela, tu trabajo es criar a este niño, instruir a este niño, llevarlo en los caminos de Dios, llevarlo a ser este tipo de hombre, que tenga incluido en su vida estos siguientes valores. Entonces, ese es mi rol. Yo tengo que entender claro entonces cuál es la función de un padre y una madre, porque a veces se nos olvida y en medio de una sociedad tan crítica de muchas cosas, se nos olvida exactamente qué es lo que se está esperando de mí. Sobre todo en la crianza. De mí se está esperando que yo instruya a mi hijo. Instruir significa entonces que yo debo enseñarle, guiarlo, acompañarlo, mas no le tengo que hacer la vida, ¿verdad? Entonces yo debo formarlo en ese tipo de cosas. El hecho de que cuando ese niño crezca no diga gracias y por favor, qué pena con lo que voy a decir, pero es culpa de los papás. ¿Por qué? Porque no instruyó bien a ese pequeño que se iba a convertir en un adulto. Todas las cosas que nosotros hacemos y no hacemos, lamentablemente, aunque suene una carga muy fuerte, es debido a lo que se nos enseñó. Entonces, sí, hay una carga que llega sobre todo hacia los padres. Claro que sí, yo creo que cuando uno piensa en esto, uno dice, ay, puches, entonces, ¿para qué me metí en esto, verdad? Demasiada la presión que tengo para poder hacer de cero ser humano un ser humano de bien. Pues sí, el día que te metiste en esta historia de la crianza, pues la verdad es que sí, es cierto, todo lo que tu hijo haga o no haga depende de lo que tú le has enseñado, lo que le has formado, en lo que le has hablado, porque los niños simplemente siguen nuestro rumbo de vida, siguen nuestros caminos y los determina según las cosas ambientales que nosotros le ponemos a ellos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Hoy en día tenemos una lucha muchísimo más fuerte. Somos padres cristianos en una sociedad donde a nuestros hijos, desde el momento en el que salen de nuestra casa, les dicen que el cristianismo no vale nada. Les enseñan un montón de antivalores. Claro que tenemos entonces una gran labor, una gran función que no podemos olvidar, que tenemos que llevar fuertemente con nosotros. Por eso es que en Deuteronomio nos habla de que las palabras tenemos que inculcarlas en el corazón. ¿Cómo yo inculco la palabra de Dios? ¿Cómo yo inculco una disciplina en la crianza? Se nos ha dicho, por ejemplo, mucho tiempo, es que haga esta herramienta, haga esto, pero yo creo que el mayor error de la mayoría de los padres, y lo digo porque es con lo que yo trabajo todos los días de mi vida, el mayor error en esta parte de la crianza definitivamente es la falta de perseverancia y constancia y firmeza. Las tres. La falta de perseverancia, de constancia y de firmeza. ¿Qué es lo que sucede? Para yo poder entablar una disciplina, instaurar una disciplina en un niño, sea cual sea, yo necesito que todos los días yo le enseñe eso a ese niño. Ahora, a todos nos pasa que tratamos de hacer rutinas y a veces se nos olvida hacerla y un día la hicimos, otro día no lo hicimos, pero ¿qué labor más importante es la que tenemos todos los días nosotros como padres de decir, bueno, me toca ser el que todos los días instruya a mi hijo en esto? Si yo quiero que mi hijo ame a Dios, si yo quiero que él tenga buenos valores, todos los días de mi vida tengo que hacer aquello que me lleva hacia eso. Es decir, aquí hay, por ejemplo, hay un tema que siempre los papás me dicen, es que el gracias y por favor cuesta muchísimo que lo digan. Ok, está bien, es cierto, eso va a costar muchísimo y hasta cierto momento incluso de la etapa del desarrollo. Sin embargo, si yo desde el principio les estoy diciendo, diga gracias, por favor, me regala esto, por favor, gracias, a llegar al día en que lo tiene tan instaurado que ya yo no necesito decirle cómo se dice, sino que ya lo van a decir. Por eso digo llegar al día, no va a llegar a los 2 años de edad, ni probablemente tampoco a los 6, pero va a llegar el momento donde ya lo tiene instaurado. Ahora, a esto yo le tengo que meter y complementar en la disciplina con la perseverancia, con la constancia y con la firmeza. Hoy en día creo que nuestros mayores errores a nivel de la crianza que tenemos como padres es que olvidamos esas 3 cosas. Primero, no somos perseverantes porque no tenemos tiempo. Luego, no somos firmes, somos flojitos porque nos da miedo que todo trauma, según lo que siempre leemos, nos da miedo hacerle un daño, me da miedo ser juzgado, me da miedo ser criticado. Y por otro lado, no soy constante porque me da pereza, porque se me olvida que yo estaba haciendo algo. Entonces, claro que tenemos acá un rol que debemos cumplir, pero situaciones que nos impiden cumplir ese rol. Yo creo que entonces los primeros 3 parámetros, ¿verdad?, hacia esto de la crianza y disciplina es, usted tiene que aprender como papá a tener esas 3 cosas, a ser perseverante, a ser constante y a ser firme, y entender que tenés una labor, y sobre todo te lo estoy diciendo, si eres un papá que cree en Dios, tenés que tener muchísimo más claro que hay una labor más fuerte en tu posición, porque te dejaron una función en este mundo con ese niño que te mandaron. Y si no la estás cumpliendo, pues obviamente entonces ahí tenemos un serio problema en esa parte. A los niños se les debe enseñar los caminos de Dios. No es que simplemente algún día ellos van a crecer y van a ver si quieren o no quieren. No, se les debe enseñar. Y se debe hacer énfasis en que sea diariamente, día y noche, todos los días. Y esto nos cuesta muchísimo. A veces incluso decimos, bueno, cuando esté más grande se lo voy a ir inculcando. Desde chiquitito uno debería inculcar esto. Aunque no te entiendan, aunque no sea parte de, dentro de una rutina, uno debería meter el contar una historia, el leer la Biblia, el orar juntos, aun cuando no te entienda ese niño, porque es la forma en que de repente yo puedo inculcar y poder instaurar ese amor a Dios como tal. Ahora, yo no digo, y ojo con esto, que sea obligado, porque todo lo que es obligado y es impuesto no gusta, sino que sea algo que se da naturalmente, que en nuestra familia se da, que es parte de nuestra rutina. Así como si tenemos la costumbre de comernos un postrecito después de comer todos los días y mi hijo se acostumbró a comer el postrecito después de comer todos los días, es exactamente lo mismo. El niño se acostumbra a las cosas que yo le voy poniendo. Ahora, en esta situación, entonces, tenemos que entender que la familia y la crianza de los hijos en la fe es uno de los grandes retos que hoy existen, porque tenemos un montón de cosas a nuestro alrededor que nos vienen a contrarrestar lo que nosotros estamos tratando de enseñar. Timoteo fue instruido en las Escrituras desde la infancia, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y según el mandamiento de Dios y las costumbres judías, en 2 de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la función de nosotros como padres? Yo sé que de repente uno dice, o ustedes estarían pensando, pero si está hablando de crianza y disciplina, ¿por qué mete la palabra de Dios? Lamento porque muchas veces, y yo soy psicóloga infantil, pero aún así, yo sé que hay ciertas técnicas que uno trata de aplicar que no van a funcionar a menos de que usted meta a Dios en la ecuación. Como padres no podemos trasladar la responsabilidad de nuestros hijos a los demás, y eso es lo que muchas veces hacemos hoy en día. Que el maestro, que la niñera, que las abuelas, etcétera, tienen que ser los que le enseñan a mi hijo. No, perdón, pero quien tiene esa función es usted como papá o como mamá. Los demás te aportan a la función tuya. Los demás nada más simplemente traen un aporte. La niñera aporta, los abuelos aportan, la escuela, el colegio, el kinder aportan. Pero esa responsabilidad no va a caer en nadie más que en usted como papá o mamá. El día que usted tenga frente a Dios, Él le va a decir, bueno, ¿qué hizo con fulanito? Usted le formó a su hijo, le enseñó a su hijo sobre mí. Esa es la responsabilidad tan grande que tenemos. Al final, cuando ese niño sea grande y sea un buen hombre o no tan buen hombre, lo primero que van a decir es, ¿Quién sabe qué fue lo que hizo con su, lo que su mamá o su papá hicieron? Siempre vamos a ser juzgados como padres ante el comportamiento de nuestros hijos. Así que tenemos una gran labor. Yo sé que existen sus excepciones a la regla. Hay papás que han tratado de dar lo mejor de sí y hay hijos que definitivamente pues, no han entrado en una dinámica, digamos, de disciplina como tal. Sin embargo, siempre hay algo detrás. Así que yo creo que es importante por eso encontrar cuáles son esos cuatro parámetros que hoy yo quiero dejarles en este programa que todos padres debemos tener, ¿verdad? Como padres definitivamente entonces, como yo les decía, no podemos traspasar o trasladar esa responsabilidad a nadie, no le corresponde a nadie. Y tampoco podemos dejar que ellos decidan todo en su vida solo porque ahora hay tendencias que dicen deje que su hijo tome decisiones. Es cierto, deje que su hijo tome decisiones. Pero enséñele a tomar decisiones bajo sus parámetros primero que nada. Usted no puede pretender que nada más de la nada ya empiece a tomar decisiones. Hoy en día hay una tendencia muy fuerte a lo entre paréntesis positivo. Y yo creo que lo han malinterpretado también. No es que la crianza positiva todo tiene que decirle que sí. Eso es una mala interpretación de la metodología. Sin embargo, al ser malinterpretada, es lo que hoy en día mucho padre entra en esta función. Entonces, como no le digo que no a mi hijo, no sé cómo corregirlo, no sé qué decirle, y muchas de las cosas que hace me generan una frustración muy grande. Por eso es que es importante que usted entienda, como padres, usted no puede dejar que sus hijos decidan si quieren ir a la iglesia, si quieren ir a la escuela, si quieren comer. Hay cosas en un principio de la infancia que yo necesito simplemente decir, vamos. No te estoy preguntando si quieres ir o no. Te estoy diciendo, vamos. Porque son cosas que al principio tal vez ellos no van a entender la importancia. Pero yo sé el fondo de la importancia de eso. Muchas veces a mí me causa mucha risa cuando yo escucho, por ejemplo, que en las iglesias hay papás que dicen, es que mi hijo no quiere ir a la escuela dominical. Yo me acuerdo particularmente, lo voy a decir a nivel personal, a mí no me daban la opción de no ir. Yo desde que estaba chiquitita, bueno, yo tengo padres mis papás siempre han sido pastores, así que nací en un hogar cristiano desde el día número uno con padres pastores y me acuerdo perfectamente que nunca tuve la opción de querer ir o no ir, simplemente era va. En un principio, como niña, disfrutaba ir. Hubo una etapa como adolescente que me daba pereza ir, o sea, la verdad. Aún así no tenía opción. Cuando yo crecí, ¿qué sucedió? Se fue instaurando esto y al final a mí nadie me tiene que obligar a ir a la iglesia. Yo amo ir a la iglesia, yo quiero ya ahora estar ahí porque fue instaurado. Por eso es que nosotros tenemos que entender la importancia, sobre todo, de la instrucción, de irlos formando, de ir dándole esto, digamos, diariamente. Porque de lo contrario, no surge de la nada. No es nada más que uno se levanta y dice, ¡ay, qué lindo ir a eso! Es lo mismo como en la escuela. Y ahí por eso es que es importante que nosotros entendamos que ahí empiezan los parámetros básicos de la disciplina y la crianza. Yo no le puedo decir, ¿hoy quieres ir a la escuela? No, es vas a ir a la escuela. La escuela es obligatoria. No puedes decidir si quieres ir o no quieres ir. Es obligatoria. Hay que ir y punto. ¿Qué te da pereza? Pues sí. ¿Que te aburre? Pues sí. ¿Que no te gusta? Pues sí. No le puedo decir al niño que eso no es cierto, de que aburre, que da pereza y que usted no se quiere levantar temprano, eso es cierto. Pero hay cosas en la vida que yo por eso empiezo y por eso les hablé de los tres principios básicos y es la firmeza. Yo hay cosas que no le puedo decir si él decide querer hacerlo o no querer hacerlo. Por eso es que lo primero es, tenemos que empezar a quitar de nuestro mundo las cosas que valga la redundancia, el mundo nos dice. El mundo nos dice por fuera, deje que sus hijos exploren, deje que sus hijos decidan, que ellos decidan qué quieren ser, lo que quieren ser, no impongan ellos. Hay cosas que yo necesito imponer en ellos, hay cosas que yo necesito establecer. Así que no es cierto que yo nada más los puedo dejar a la libre. Sobre todo, le hablo si usted es un papá o una mamá cristiana. De lo contrario, puede ser que usted sí piense que esas teorías son las mejores. Pero hay cosas en las que no. ¿Quiere decir que si mi hijo decide agarrar una pistola y matarse a los 3 años, entonces yo lo debo dejar? Porque él es libre de hacer lo que quiera con su vida. Evidentemente no, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra en una encrucijada sobre la disciplina como tal. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es quitar cosas que el mundo nos dice cuando no van o van en contra de lo que dice la palabra de Dios en la disciplina con mis hijos. Eso es lo primero que nada. Ahora, en esta situación, yo no puedo entonces dejar que ellos decidan cualquier cosa, porque al fin y al cabo, yo tengo que instruirlos, tengo que ayudarlos a que la salvación llegue a ellos. No le estamos diciendo con esto, por eso te decía, que los obliguen a hacerlo, porque la obligación tampoco es un resultado como tal. Sin embargo, hay cuatro cosas que yo quiero regalarles en este programa que son indispensables para nosotros tener esa crianza y disciplina de la mejor forma, evidentemente, bajo la palabra de Dios. Y la primera es, aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Necesitamos aprender a escuchar y desarrollar una comunicación efectiva, no interrogativa. Y vemos como normal que la comunicación con ellos sea, estudió, comió, tiene tarea, ¿cómo le fue en la escuela? ¿Qué hizo? ¿Cómo se portó? ¿Se bañó? ¿Ya fue al baño? ¿Ya hizo esto? Estamos acostumbrados a que la mayoría de veces en nuestra comunicación se base solamente en cuestionamientos, en preguntas. Respóndame, punto. Eso es lo que quiero. Y su hijo muchas veces anhela que le pregunten si disfrutó de ir a la escuela, si le dijeron tal cosa, si fue, cómo pasó el día, con quién conversó, le gustó conversar con esa persona o no. Porque de repente, cuando nosotros escuchamos a nuestros hijos, podemos detectar si se siente amado, si se siente aprobado o si se siente aceptado. Para mí es muy curioso porque yo veo todo esto todos los días de mi vida en el trabajo. Y la mayoría de veces, cuando yo ya trabajo con el niño, no tanto con el papá y la mamá. El papá y la mamá siempre me llegan con la queja, ¿verdad? Es que no hace esto, es que en la escuela me dijeron esto, es que pasó esta situación. Pero cuando ya yo trabajo con el niño y me meto en la mente de ese niño y me meto en esa parte, me doy cuenta muchas veces que los niños son poco comprendidos y que a veces me castigan o me regañan sin antes haber visto lo que sucede antes de la situación. Y simplemente tengo el castigo y ya, ¿verdad? Me porto mal. Esa es la palabra que la mayoría usamos. Es que se porta mal. Es que es un malcriado. Pero a veces hay cosas que hay detrás de esto. Ahora, yo creo que usted y yo fuimos niños una vez en la vida. Y no sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Muchas veces como niña yo me acuerdo que yo me sentía un poco comprendida. Porque a veces habían cosas que yo trataba de expresar, tal vez no sabía cómo expresarla de la mejor forma, y a veces terminaba teniendo un regaño cuando yo adentro tenía una incógnita de por qué me regañaron si yo lo que necesitaba era tal cosa. Y yo creo que la mayoría de niños es así, a veces son poco comprendidos con lo que hacen, nada más a veces recibimos una queja y no entendemos el trasfondo de esa queja y al final tienen sus consecuencias. E inclusive a nivel de crianza, muchas veces ellos hacen ciertos comportamientos y no entendemos por qué los hacen. Simplemente decimos, es porque es un malcriado. Si usted se pone a ver la palabra malcriado, quiere decir que es usted el que tiene el problema, porque usted lo está malcriando. Pero de repente no estamos entendiendo el trasfondo de tal situación. Cuando a mí me llega un niño y me dicen, es que tiene problemas del enojo, yo siempre digo, ¿y qué lo enoja? Algo tiene que enojarlo, porque usted no nace enojado. Usted simplemente, el enojo es una emoción que se va desarrollando y se va fomentando más fuertemente en su vida si algo está sucediendo. Así que usted no nace enojado. Entonces, siempre es encontrar, o a mí siempre me gusta encontrar qué es lo que está sucediendo en el ambiente para que ese niño se sienta tan enojado. ¿Será que le he preguntado? ¿Será que me he dedicado a escucharlo? Porque a veces no lo hemos escuchado. Simplemente en el diario vivir vamos y seguimos y no escuchamos. Ustedes sabían que la mayoría y eso va a ser otro programa, vamos a hablar acerca de la crianza de hombres y la crianza de mujeres, pero ustedes sabían que la mayoría de los niños, a pesar de vivir en un hogar donde usted le dice elogios, donde le dedico cosas o donde le doy cosas, a veces no se sienten amados o no se sienten aprobados o no se sienten aceptados. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque tal vez hay acciones que nosotros hacemos donde no estamos escuchando la necesidad que ese niño me está presentando. Recuerden que desde el momento en que un niño nace, el niño comunica siempre su necesidad. En un principio lo hace llorando. Él comunica si está sucio, si tiene hambre, si tiene frío, si está aburrido. Lo hace llorando. Pero luego ellos empiezan a comunicar a través de palabras. Cuesta mucho en un principio, y esto es importante de entender, cuesta mucho que en edades de 2, 3 años, 4 años todavía, ellos se sienten y digan, mira, es que me pasa tal, tal, tal. De hecho, incluso aún en la escuela les cuesta mucho expresarlo de esa manera. pero siempre la comunicación está. Tal vez en un comportamiento, tal vez en una emoción, tal vez inclusive cuando bajo mis notas, la comunicación está en algún lado y me saca a través de todo eso lo que está sucediendo. Así que un primer parámetro que yo a ustedes les recomiendo es en la disciplina como tal, si ya yo tengo esos tres principios de los que hablamos, la perseverancia, la constancia y la firmeza, una de las cosas más importantes es aprenda a escuchar a sus hijos. ¿Cuál es la situación que está pasando? ¿La necesidad que está teniendo? ¿Por qué? Pregúntese usted mismo, ¿por qué tiene este comportamiento? No es de la nada, a menos de que usted me diga que lo trae en el ADN porque usted era igual. Pero si no, no era de la nada, no es de la nada. Algo tuvo que pasar o algo está teniendo que pasar para que ese niño se comporte de esa manera. Por eso es que la pregunta se la tiene que hacer usted. No tanto el niño, ¿por qué se porta mal? Sino es, ¿qué está pasando en el ambiente de mi hijo para que él se esté portando así? Entonces, aprenda a escuchar no solo las palabras, sino aprenda a escuchar el comportamiento, el ambiente de ese niño. ¿Qué está pasando alrededor de él para que esto esté funcionando de esa manera en la que ahorita está funcionando? Lo siguiente, o el siguiente punto que yo quiero regalarles hoy y que es algo realmente doloroso, es el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Nuestros hijos hoy en día, y yo creo que no hoy en día, toda la vida siempre, los hijos han necesitado tiempo, que le dediquemos tiempo. Lamentablemente hoy vivimos en una sociedad donde el tiempo prácticamente preguntamos, ¿y eso qué es? Porque no tenemos tiempo, por estar teniendo una vida para poder llevar una vida que es la que queremos llevar, ¿verdad? Para poder tener dos carros en la casa, una casa bonita, tenerlos en escuela privada, para poder tener cosas, cosas que diariamente tenemos en la vida. A veces eso es un costo muy grande con el tiempo, porque eso implica que tenemos que trabajar, a veces inclusive tener dos trabajos, lucharla muchísimo. Y eso implica que estoy dejando de lado algo que es vital en la vida de los niños. Para eso, la palabra definitivamente amor se deletrea con tiempo, ¿verdad? Porque para yo poder decir que amo a alguien, que me llevo bien con alguien, o que yo expreso ese amor a alguien, necesito tiempo para dedicarle eso a una persona. Porque yo puedo decir, ay, es que fulanita es mi mejor amiga. Pero si yo nunca salgo con fulanita, no le dedico mis horas a fulanita, no la llamo, no estoy presente, son palabras sueltas. Es decir, yo no lo pongo en práctica eso. Así que para yo poder decir es que yo amo a mis hijos, yo doy lo que sea por mis hijos, yo debo demostrar que es así. ¿Cómo lo demuestro? A través del tiempo que le dedico a ellos. Yo escucho muchas veces donde me dicen, pero ¿qué hago? Porque no puedo, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y yo creo que siempre es una cuestión de analizarnos. Primero, ¿qué estilo de vida quiero llevar? Y si ese estilo de vida me está dando a mí o me está robando los tiempos como tal. Un día de estos escuchaba un papá, él contaba que su hijo de 10 años se había muerto y él escribió unas pautas, entre esas decía, nunca se le olvide de darle un beso a sus hijos cuando salen de la casa. No crea que jugar con ellos es perder el tiempo. Deje todo lo que tiene a veces solamente por recibir un abrazo. Claro, lo dice una persona que ya perdió la oportunidad de hacerlo con su hijo. Y con mucha más razón hay que escucharlo, ¿verdad? Todos aquellos que tenemos nuestros hijos todavía con nosotros, tenemos que escuchar esas palabras que nos indican que definitivamente hay que cuidar lo que tenemos. Pero muchas veces nos afanamos por el trabajo, por la casa, por lo que hay que hacer y lo que menos hacemos es dedicarles tiempo a ellos. O inclusive decimos, es que no me gusta jugar, es que me da pereza esto, me da pereza lo otro, es que quisiera simplemente dormir toda la tarde. Bueno, ya te tocó otro estilo de vida y el tiempo es vital en el desarrollo de los niños, todo lo que yo le dedique a ellos. Hace poco escuchábamos una reflexión que nos sorprendió muchísimo sobre los padres, como padres, digamos, donde hablaba de tiempo exclusivo, ¿verdad? Y de repente, en esta parte, nuestros hijos a la semana o al año, ¿cuántas horas? Y nos empezamos a preguntar cuántas horas reciben de nosotros, ¿verdad? Y definitivamente, si consideramos que los hijos están en casa a una edad promedio hasta los 25 años, digamos, por ahí un poco más, esto nos daría a veces 1.300 horas de tiempo exclusivo, ¿verdad? Entre comillas. Y si dividimos esto en 24 horas que tiene un día, estaríamos dedicándole 55 días, que equivale a menos 2 meses. O sea, a veces de repente nos damos cuenta que ese tiempo exclusivo que nosotros le estamos dedicando a nuestros hijos a veces es poco, ¿verdad? Y de repente ahí es donde entra la incógnita de ¿por qué se porta así? ¿Por qué será de no estamos ahí presentes? Si hay algo que a mí me encantó de mi infancia era saber que mi mamá llegaba, que yo llegaba de la escuela y mi hermana, y mi mamá estaba esperándonos ahí en la casa, ¿verdad? Y que ella nos hacía nuestras cositas del café y que lo compartía con nosotras. Yo sé que lamentablemente hoy en día eso no se puede hacer porque todos tenemos que a veces tener 2 trabajos y es difícil, pero entonces tenemos que ser muy sabios y muy estratégicos a la hora de sacar el tiempo necesario para nuestros hijos, porque el que yo dedique ese tiempo a ellos va a ser importantísimo para la instrucción, para enseñarle. Y aparte, todo hijo demanda este tiempo. Y cuando yo no se lo doy, por eso hay malos comportamientos. No tanto porque sea un niño malo, porque sea un niño agresivo, porque sea un niño mentiroso. Es porque necesita y está demandando el tiempo que no le estamos dedicando. Vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. Bueno, y regresamos acá con Padres en Construcción, y estamos hablando en el programa sobre la crianza y la disciplina. Y hablábamos entonces de 2 cosas que yo le quería regalar. 1, el que aprendamos a escuchar a nuestros hijos, y 2, el que dediquemos el tiempo necesario que nuestros hijos están demandando. Como les decía, la mayor parte de veces los niños lo que hacen es llamar la atención. ¿Por qué llaman la atención? Porque lo que quieren es tiempo de calidad. Como yo siempre le digo a los papás, usted no tiene que dedicarle 24 horas 7. Y si lo hace, perfecto, pero puede que no pueda hacerlo. Entonces, ¿qué necesita hacer? Por lo menos que el tiempo que usted tiene, usted se lo dé de calidad. No es que usted va a estar con el teléfono y con el niño, o pensando en los huevos que tiene que ir a hacer o con el niño, o pensando en que la tarea mañana y el niño. No, si usted le va a dedicar tiempo, dedíquele tiempo de calidad. Salga con ellos y juegue con ellos y dedique ese tiempo con ellos, porque eso es lo que el niño necesita. La mayoría de veces, hoy en día sobre todo, lamentablemente la mayoría de los niños lo que hacen es llamar la atención para que lo vuelvan a ver. Porque hay papás sumamente que están presentes sin ser presentes. Son ausentes en presencia, le digo yo. Porque hay papás que están ahí, no se han ido, no se han divorciado, no se han separado, están en la casa, pero nunca están con sus hijos. Al fin y al cabo andan en su mundo, en sus cosas. Y otros tienen que encargarse de ellos. Y por supuesto que estos niños van a demandar de ese tiempo como tal. Ahora, hay otra cosa que yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y es, ame a sus hijos de manera incondicional. Este podría sentirse que es como trillado. Cualquiera diría, es obvio que amo a mis hijos. Es obvio que lo adoro con todo mi corazón. No es obvio. Ame a sus hijos de manera incondicional. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de veces que nosotros hablamos de disciplina, condicionamos la disciplina. Si usted hace tal cosa, yo le hago tal esto. Si usted me hace caso, yo lo amo más. Si usted me dice esto, entonces usted es el hijo preferido. Usted es el hijo favorito. Usted es el mejor hijo del mundo. La mayoría de veces en la disciplina, nosotros usamos la amenaza y definitivamente condicionamos muchas veces el amor. Y esto es un grave error. Esto no quiere decir que aprobemos malas conductas, ¿verdad? O malos comportamientos, sino que le hagamos saber de alguna manera clara las consecuencias de sus acciones. Desechemos el viejo modelo que nosotros hemos aprendido, porque era lo que nosotros traíamos. Te amo si sacas buenas notas o si te portas bien. Eso ya no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque yo no voy a condicionar el amor. Aunque te saques malas notas, yo te voy a seguir amando. ¿Que me gusta eso? No me gusta. ¿Que me molesta? Sí, me molesta. Pero eso no implica que yo te deje de amar. Al fin y al cabo, te voy a seguir amando. Y esto también, de repente, nosotros es parte de los padres cristianos que somos. Jesús entregó su vida por nosotros, siendo nosotros pecadores. O sea, a pesar de, Él hizo esa acción de amor hacia nosotros. Y nosotros entonces a veces predicamos a nuestros hijos otra cosa completamente diferente. Porque no es a pesar de, es te amo por lo que haces, te amo por lo que me das, te amo por los resultados que yo veo todo el tiempo. Y el amor no se debería condicionar nunca. El amor nunca se debería condicionar. No condiciona el amor que debe brindarle a sus hijos bajo ninguna circunstancia. Es que a usted le toca amar a sus hijos. Hagan lo que hagan, sea la peor persona del mundo, a usted le toca amar a sus hijos. Eso es parte del rol que a usted le corresponde. No todo es un rol de nada más criar y tener ciertas reglas y estructuras, sino que también parte de su rol como padre y madre es amar a sus hijos. Y pareciera que suena como muy normal, ¿verdad? Que cualquiera diría, no, es obvio que los tengo que amar. Pero si es tan obvio que los tengo que amar, ¿por qué condiciono siempre la mayoría de cosas? Yo les voy a decir algo. Es un error en la disciplina que yo condicione siempre el amor. Y que yo le esté amenazando a mi hijo con esto. Porque al final ellos se dan cuenta que no es cierto, que no es verdad. Y entonces causa un efecto contrario. En lugar de que el niño se porte normal o se porte mejor, hace que el niño no entienda y se porte diferente. Entonces, al final, esto no me ayuda, ¿verdad? Tengo que ser muy, muy firme en esta parte y entender que yo no puedo condicionar este tipo de cosas. Yo no puedo decir, si haces esto, mamá se va a poner más feliz y te va a amar mucho más. No es que mamá te va a amar mucho más solo porque eres fulanito de tal, no por lo que haces. Y yo puedo decirle a un niño, sí, estoy molesta, no me gusta lo que acabas de hacer, pero a pesar de que no me guste, mi corazón siempre te va a seguir amando. O mi responsabilidad es seguirte amando también. Y esto es parte de esa función que le estamos dando a ese niño o esa enseñanza, instrucción que le estamos dejando como legado. Y hay una cuarta cosa que yo sé que también suena trillada, porque lo hemos hablado en muchísimos programas, creo que siempre se menciona, pero es, sea el mejor ejemplo. Y en Proverbios 27 nos dice, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Entonces, imagínense en esto, seamos congruentes entre nosotros, con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque una de las cosas que más hiere el corazón de un hijo es cuando le exigimos algo que nosotros como padres no estamos dispuestos a hacer. O una herida muy grande que un hijo tiene es cuando le decimos algo que no estamos dispuestos a cumplir. Y lamentablemente hoy vivimos situaciones donde hay mucho divorcio y separación en las familias. Muchas familias disfuncionales, demasiadas familias disfuncionales. Y las heridas más grandes que se han degenerado en los niños ha sido a causa de las grandes mentiras que los padres dicen. Voy a llegar a recogerte y nunca llega a recogerlo. Ya llego en 5 minutos y llego en 1 hora después. Te voy a regalar tal cosa y nunca llegó el regalo. Te voy a llevar a tal país para que conozcas, nunca llegó el viaje. Todo este tipo de situaciones, créanme, que hieren el corazón de un infante desde las edades más chiquititas. Ahora, muchas veces nos preguntamos, y aquí voy a hacer ese paréntesis, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué la gente termina metiéndose en drogas? ¿Por qué asesina? ¿Por qué se suicida? ¿Por qué le hace daño a los demás? ¿Por qué? Usted se ha preguntado por qué. Hoy que vivimos tanta situación en el mundo, sobre todo, usted se pregunta, ¿pero por qué fulanito es tan malo? Pregúntese más bien cómo fue la infancia de fulanito, porque probablemente la falta de amor, la falta del ejemplo, la falta de comunicación y la falta de tiempo, que son los 4 factores que hemos estado hablando hoy, hicieron que ese ser humano perdiera sensibilidad y por eso hace lo que hace. Yo le puedo asegurar que yo puedo sentar acá a 10 ladrones, a 10 psicópatas, a 10... personas que se han intentado suicidar y todas tienen un trasfondo familiar. Todas tienen algo que al final los llevó a tomar ese tipo de situaciones. Todos tienen una historia familiar difícil, conflictiva, disfuncional. Quiere decir que el ejemplo no es en vano ni estrellado. El ejemplo es lo que determina la vida de nuestros hijos. El ejemplo es lo que nosotros estamos enseñándoles. Por eso me encanta que en Proverbios 27 dice, «Dichosos los hijos que siguen su ejemplo». ¿El ejemplo de quién? El ejemplo de un padre que logra hacer bien las cosas. El ejemplo de un padre, una madre que está agarrado de la mano de Dios. nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios para que ellos sigan nuestro ejemplo y que sea ojalá el mejor. Con esto no quiero decir que usted como papá y mamá va a ser perfecto, porque no lo va a ser. Pero sí va a tener menos errores que un papá o una mamá que se aleje de Dios. Porque por lo menos hay un temor a ciertas cosas que no voy a hacer porque mis hijos me están viendo, mis hijos me están observando. Y acá por eso nosotros tenemos que entender las cosas que hieren el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Hay una frase, bueno, que la saco de Billy Graham, que dice: el principal motivo de infelicidad en el hogar es que hemos ignorado a Dios y los principios que nos ha dado. No hemos querido aceptar su plan para la familia. Los miembros del hogar no han querido aceptar sus responsabilidades específicas tal como la Biblia las asigna. Es bien sabido que la obediencia no es algo que surge de manera natural. Debe ser enseñada y aprendida. Los niños necesitan que se les enseñe la obediencia de la misma manera que necesitan que les enseñe a leer y escribir. Esto lo escribió Billy Graham. Y tiene toda la razón. Usted todo se lo tiene que enseñar a un niño. El niño no sabe comer, aprende a comer. El niño no sabe leer y escribir, aprende a leer y escribir. No sabe caminar, usted le enseña a caminar. No sabe amarrarse un cordón, usted le enseña a amarrarse un cordón. De la misma manera en que usted le enseña todas estas cosas a su hijo, de la misma forma, usted le tiene que enseñar los valores, usted le tiene que enseñar las escrituras, usted le tiene que enseñar a ser un buen hijo, usted le tiene que enseñar el ejemplo. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver entonces, ¿qué pasaría si mi hijo ya está en etapa de aprender a leer y escribir y yo no sé leer y escribir? ¿Cómo le doy el ejemplo? No se lo puedo dar. Tendría que buscar a alguien más que le enseñe porque yo no puedo enseñárselo. Y puede ser que pase. Ok, sí, bueno, entonces trata de buscar la mejor persona que le enseñe y ojalá usted también aprenda para que los dos juntos puedan relacionarse. Pero esto es lo mismo. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo no puedo enseñarle a mi hijo a decir gracias y por favor si yo también soy un maleducado que no lo dice nunca y soy adulto. ¿Me entienden? Por eso es que definitivamente la gran mayoría de veces la infelicidad de los adultos viene desde la infancia, lamentablemente. Muchísimas veces yo he tenido que trabajar con mujeres y hemos trabajado entonces, ¿qué? La niña interior. Porque hemos venido trabajando lo que pasó más en mi infancia, lo que me enseñaron en mi infancia. Y es curiosísimo, hace un año hicimos un taller muy hermoso de autoestima y sanación para niñas, que por cierto, vamos a hacerlo para niños, porque eso es un tema que me encanta, que vamos a seguir tocando, lo que hemos descuidado a nuestros varones hoy en día y el cómo ellos se han ido perdiendo precisamente porque ha venido el feminismo a cambiar muchísimas cosas en la vida de ellos y la autoestima a veces creemos que es solo un tema de mujer, ¿verdad? Y los hombres también sufren de una grandísima falta de autoestima y seguridad. Pero eso es un tema que vamos a dejar para otro programa. Pero definitivamente, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a ver, yo no puedo. Bueno, estábamos trabajando, les estaba contando del taller este que estábamos trabajando de autoestima y sanación para niñas. Y en el taller me causaba mucha curiosidad y mucha tristeza saber que niñas de 10, 9 años ya eran marcadas por ciertas cosas en su infancia. Y cuando escucho a sus mamás también son marcadas. Por eso es que el ejemplo es vital, porque el ejemplo viene a, si yo soy una persona que todavía no soy sana en muchas áreas, yo no puedo darle de algo diferente a mis hijos. No voy a darle lo que yo tengo. Por las heridas que tengo, se las voy a dar, se las voy a transmitir. Por más de que yo quiera hacer las cosas distintas, yo voy a transmitir esto. El ejemplo es vital. Nosotros los padres hacemos muchos esfuerzos. Yo sé que hacemos demasiados esfuerzos para darles calidad de vida a nuestros hijos. Queremos las mejores escuelas, los mejor idioma, las mejores herramientas, los mejores lugares, la mejor ropa. Queremos lo mejor para ellos. Dejamos de satisfacer deseos inclusivamente propios. Dejo de hacer mis cosas para poder darle prioridad a mis hijos, a los anhelos de mis hijos. Sea un juguete, un paseo, un viaje, unas tenis, algo electrónico. Nosotros hacemos esos sacrificios enormes por nuestros hijos. Y también nos esforzamos arduamente para que no les falte el alimento, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de... y puedan recibir la mejor educación. Está bien que nos esmeremos en darle lo mejor de lo mejor a ellos. Pero yo creo que algo que yo lo invito a usted a hacer como padre es que haga un esfuerzo apasionado e incesante por enseñarle la palabra de Dios al acostarse y al levantarse. La Biblia nos deja una promesa que si los instruimos en su camino, aun cuando ellos fueran viejos, no se van a apartar. Permítale a sus hijos conocer la eternidad, ya que todo lo material que pueda darle, le voy a decir algo, se va a quedar aquí. Mañana su hijo muere, fallece, Dios no quiera, y no se va a llevar ni la educación 100% bilingüe, ni se va a llevar la mejor computadora gamer, ni se va a llevar el mejor calzado que usted le compró. No se va a llevar eso. Solo se va a llevar lo que tenga en su corazón. Así que creo que es importantísimo que a través de esto del ejemplo nosotros entendamos cuál ha sido entonces, cuál es al final nuestro rol. Nuestro rol, como les dije desde un principio, no es ni regalarle lo mejor de lo mejor de lo mejor, ni darles todo lo que yo no tuve, ni de darles todo lo que ellos quieren. No, no, no. Nuestro rol es formar, es instruir. Y yo creo que inclusive cuando nosotros nos vamos más allá de la palabra, nos damos cuenta que incluso en la palabra de Dios nos dice que no los provoquemos. Y a nuestros hijos también les dan indicaciones de ame a sus padres para que en la vida todo le vaya bien, para que tenga más años de vida. Entonces, nosotros tenemos una gran función y es formar a nuestros hijos en el amor de Dios. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, no es perfecta. Y lo digo porque toda la vida he estado en iglesias alrededor de gente que ama a Dios y gente que se equivoca. Yo misma amo a Dios, me equivoco también. Entonces, el hecho de que yo ame a Dios o de que yo sea una hija de Dios, no es que soy perfecta. Y si yo soy un papá o una mamá que ama a Dios, créanme que no soy perfecto, ni soy perfecta. Pero hace una diferencia en muchas cosas en el mundo en el que vivimos. Así que por eso es que de repente nosotros no podemos olvidar en dónde metemos ese rol. Y tal vez usted me diría, bueno, pero es que Pamela, es muy difícil, todos los días, ¿en qué momento, en qué tiempo? Si la vida de uno como papá es caótica. Usted hace el tiempo. Estoy segura que usted puede sacar el tiempo todos los días de orar en la mañana, de pedirle algo, aunque sea una oración de 2 minutos, es más, 1 minuto si no tiene tanto tiempo, de leerle una historia, de ponerle una canción, que el mundo que gira alrededor de ustedes sea un mundo donde Dios está presente. Yo me acuerdo que chiquitita, la emisora siempre estaba puesta, ¿verdad? Life, en aquel momento era Sendas de Vida, siempre estaba puesta en la cocina, en la radio de la cocina. Mami, desde que se levantaba y casi que hasta se acostaba, yo creo que lo único que hacía era bajarle el volumen, porque esa radio nunca estaba apagada, siempre estaba, de repente usted siempre lo escuchaba por allá. Y nosotros a veces le decíamos, vamos a cambiar de música. No, esa radio es con la emisora, no se podía quitar. Y al principio puede ser que uno tal vez de repente a cierta edad era, ay, qué pereza, yo quiero escuchar otra cosa. Pero cuando fuimos creciendo, no sabíamos las canciones. Hoy en día yo escucho esas canciones de aquellos momentos donde estaba chiquitita y me las sé. Quiere decir que la repetición fue importante también para nuestra vida y nuestro corazón. Y esto es algo así. ¿Cómo trabaja la parte del mercadeo en el mundo? A través de la manipulación hoy en día de las redes sociales. Usted lo está viendo y lo está viendo y lo está viendo. Crean una necesidad en usted y usted ya lo quiere comprar. Por ejemplo, usted se mete a una red social y le está saliendo constantemente un anuncio. Y le sale, y le sale, y le sale, y le sale. Usted no lo está necesitando, pero usted después algo creó una necesidad y usted le sigue saliendo ese anuncio y usted dice, ah, voy a comprarlo. Voy a comprarlo porque creó una necesidad en usted y usted lo hizo. Porque entre más yo me meta en el inconsciente, mayor voy a llegar al consciente. Entonces, esto pasa igual con la palabra de Dios. Entre más yo meta en el inconsciente de mis hijos lo que es el mundo cristiano, el mundo de Dios, ni siquiera estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación con Dios. Entre más yo meta ese mundo, más va a estar ahí, más ellos van a poder involucrarse, van a amarlo, van a querer estar ahí presentes. Así que sin duda, nosotros tenemos una gran labor y es, si yo quiero que mi crianza y mi disciplina sean la mejor, no olvide estos principios que son básicos. No olvide lo que dice la palabra de Dios. Primero, ame a sus hijos de manera incondicional. Segundo, escuche a sus hijos, aprenda a escuchar. No solo óigalos, sino escuche lo que le están diciendo, escuche la necesidad de su corazón, escuche el vacío que está presentando, escuche lo que está pasando. No pase desapercibido esta situación. Tercero, dedique el tiempo. Saque el tiempo de donde no existe, pero sáquelo. Estoy segura que si usted se pone a hacer un análisis de lo que usted hace en un día, pierde tiempo a veces haciendo nada. Todos perdemos tiempo viendo el bendito teléfono, por ejemplo. Todos perdemos tiempo en eso. Entonces, no era que no lo tenía, es que lo desperdicié en otra cosa. Pero así como usted saca tiempo para comer, puede sacar tiempo para ellos. Y cuarto, sea el mejor ejemplo. Yo sé que esto a veces puede ser trillado y difícil de hacer, pero como les digo, es lo mejor, es la mejor herencia que usted le puede dedicar a su hijo. Y aquí yo podría hablarles de mil herramientas y mil cosas a nivel de la disciplina, pero sin duda no es más importante la herramienta, la técnica, sino los principios que acabamos de ver en este programa. Por eso es que llévelo en su corazón y hágale caso a la palabra de Dios. Recuerde entonces lo que decía Proverbios, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es su responsabilidad y es su rol instruir a sus hijos en el amor a Cristo. Y si ellos no lo tienen es porque usted nunca se los inculcó. Pero estoy segura que en el momento en que usted le inculca esto, le va a ayudar muchísimo la disciplina como tal. Porque la mayoría de veces creemos que es una cuestión psicológica y técnica y no es así. Si nosotros enseñamos la base de esto, el resto va a ser añadidura, porque mucho de lo que habla la palabra de Dios habla acerca de disciplina, pero usted tiene que enseñarlo. Así que fue un gusto y un placer haber estado con ustedes acá en un programa más de Padres en Construcción y definitivamente ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Lule Pame Umaña. Estamos para servirles, tenemos varios servicios que ponemos a su disposición: terapia de lenguaje, psicopedagogía, psicología, programas para niños que no están escolarizados, tenemos estimulación temprana, tenemos talleres que damos constantemente para que estén ahí atentos. Así que hay muchas cosas para poder seguir creciendo como padre y madre. Fue un placer, nos escuchamos en un próximo Padres en Construcción, todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí por Life FM. ¡Chao!
Esto fue Padres en Construcción, todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.